La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ¿eh? Horacio Robelli, buen día. ¿Cómo le va? Luis Muñoz lo saluda. ¿Cómo está?
Luis, muchas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio.
Bueno, ¿qué podemos analizar de estos anuncios? ¿Se está apuntando el gobierno principalmente, porque lo escuchamos permanentemente decir déficit fiscal, déficit fiscal? ¿Qué es el déficit fiscal?
Primeramente es una mentira, porque el déficit fiscal que tenemos nosotros es por pagar una deuda que no se investigó. O sea, la primera gran mentira, nosotros tenemos déficit, nosotros no tuvimos que pagar la monstruosidad de intereses que tenemos que pagar de deuda eterna, y el año que viene tenemos que pagar, a partir del segundo semestre, hay que pagar el capital a los bonistas. Recordemos que el ministro Martín Guzmán, cuando hizo el canje el 31 de agosto del 2020, dio un periodo de gracia, pagábamos solamente los intereses, pero da un periodo de gracia para amortizar el capital de los distintos tipos de bonos con distintos vencimientos a partir del segundo semestre de 2024. Si nosotros no tuvimos que hacer frente a todas estas obligaciones, no tendríamos déficit fiscal. El déficit fiscal se produce básicamente por pagar una deuda que no se investigó. Y acá viene lo perverso. El mismo Javier Milei, en un comentario que hizo un canal, puedo decir el canal y el periodista de Canal América 24, el periodista es Mauro Viale, octubre del año 2018, el mismo Javier Milei lo acusaba, Luis Toto Caputo, que había sido presidente del Banco Central desde junio hasta septiembre, lo hizo remover en su cargo el Fondo Monetario Internacional, dijo la verdad, ahí dijo la verdad, ahí dijo la verdad, dijo que le habían girado 15 mil millones de dólares el Fondo Monetario Internacional y que Caputo lo había repartido entre las empresas amigas. Ahí dijo la verdad. Los principales tomadores de esa plata fueron, por ejemplo, Telefónica Argentina compró 1.248 millones de dólares y Pampa Energía 903 millones de dólares. El principal accionista de Telefónica España, Movistar y de Pampa Energía es BlackRock. BlackRock, Luis Toto Caputo, en realidad toda la caja, lo que sería si vos armás una empresa, la gerencia financiera la maneja BlackRock, porque puso al ministro de Economía, que es Luis Toto Caputo, que trabaja para BlackRock, a Joaquín Cotani, que es el secretario de Finanzas y que también fue secretario de Finanzas de Caballo, que trabaja para BlackRock. Y en el Banco Central lo puso a Santiago Bausili, que trabajó 17 años en el JP Morgan. El JP Morgan es un banco en cual los principales accionistas son BlackRock y Vanguard. Y lo pone a Vladimir Guerny como vicepresidente del Banco Central. Vladimir Guerny trabajaba con Mario Quintana, era el gabinete en la sombra porque Macri no quería en Pratt Gay, entonces lo que hacía tenía un gabinete en la sombra en la economía, y ahí estaba, que dependía del asesor de Macri, que era Mario Quintana, y ahí estaba dirigiendo ese equipo Vladimir Guerny. Vladimir Guerny, los cuatro están viviendo en Manhattan, no van a hacer cambio de domicilio, porque vienen por unos meses para hacer este desastre que estás contando vos. Vienen por unos meses, los cuatro vienen por unos meses, no interesa a la población, no interesa nada. Cuando vos devaluás un 100%, en suma en importación, le fijás cuando comprás billetes para importar, le aumentás de 7,5 a 17% el impuesto país. Con lo cual, el que importa tiene que pagar 940 pesos el dólar, el que importa. Estás ahogando a la población, estás ahogando a las pequeñas y medianas empresas y estás ahogando a la población. A 800 pesos de exportación van a exportar trigo y a nosotros, hoy pagamos el kilo de pan, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires entre 1.200 a 1.500 pesos el kilo de pan. Se va a ir a 1.800, 2.000, porque está 800. Yo voy a decir, no, yo para en vez de vender al mercado interno, prefiero vender afuera que me dan 800 pesos por cada dólar. Y no venderte a vos al mercado interno que me está dando 1.200 pesos.
Claro.
Entonces, este es el drama que estamos viendo. Va a haber un fuerte castigo a la población por una deuda que no se investigó y que esa deuda beneficia básicamente a los que Caputo, Guerny, Cotani y Bausili sirven, que son los grandes grupos, los grandes fondos de cobertura, los grandes fondos de inversión de capital que han asolado a Argentina y tienen cada vez mayor poder. Ya te digo, el mismo Milei que lo criticó lo tienen que nombrar ministro de Economía.
O sea que con estos personajes, Horacio, ¿qué puede salir mal, como dicen?
Mira, yo tengo 71 años, me hace acordar al Rodrigazo. Por lo menos Rodrigo, cuando aumentó el 100% del dólar, dio 45% de aumento de salario. Este ni siquiera es. Decretó un 45% de aumento de salario para todos y devaluó 100%. Este devalúa 100% y no hay ninguna compensación. Es más, lo que le está diciendo a los empleados públicos le va a congelar el sueldo. Y lo que es peor, Recordá que las jubilaciones y pensiones, se frenó el discurso, tuvieron que hacer 3 veces, porque querían meter en el discurso el cambio del índice de movilidad provisional. Entonces dijeron que no, que lo tenían que sacar por ley con consenso del Congreso. Era ninguneada del Congreso, que lo tenían que sacar por ley. Por eso tuvieron que hacer una tercera grabación, muy elemental. La verdad que Caputo lo que sabe es un ladrón de guante blanco, pero no sabe ni hablar en cámara, tenía que leer y leía mal. Bueno, pensá que la jubilación real en enero es 105 mil pesos, lo más es un bono. No dijo en ningún momento si iba a respetar el bono o no. Dijo que iba a congelar todas las partidas salariales del sector público. Entre ellos le congela también a los que perciben el plan potencial de trabajo, que son 1.270.000 personas, y que cobran la mitad del salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil de este mes de diciembre es 156.000 pesos. Ellos cobran la mitad. Ellos cobran 78.000 pesos. Y dijiste 1.270.000 trabajadores, te lo va a congelar. Lo que sí actualizó fue la asignación universal por hijo, 100%, evaluó 100%, le lleva de 20.600 pesos a 41.000 pesos. Y un 50% la tarjeta alimentar, que la lleva de 42.900 pesos. La familia comunico a, perdón, la lleva, me equivoqué, la lleva de 28.600 comunico a 42.900 pesos. O sea, lo único que ajustó, todo lo demás lo dejó congelado de valor de un 100%. Esta es una brutal transferencia de ingresos, todo lo demás al sector exportador y a los que tienen dólares y lo traen directivo. Por eso van a hacer un blanqueo, van a traer dólares para comprar por la mitad lo que vale el doble.
¿Cuándo va a sentir la población el impacto de estas medidas? ¿Cuándo lo va a empezar a hacer?
Esa es otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en trasladarse? Veníamos de inflación. Acá hay un comunicado de los almaceneros. Tiene una especie así de corporación de almaceneros en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde estaban diciendo que ellos ya habían recibido, dos lunes seguidos, Arcor Pagani, Unilever, que es BlackRock, sí. Monero Río Plata, que es Precompan, ya habían subido su lista de precios, la Serenísima, Frigorífico Río Platense, habían subido sus precios en dos lunes seguidos, entre 25 y 30%, y este lunes 6 de diciembre, entre 30 y 35%. Ahora tenés un 100% más, va a ser el pretexto para volver a ajustar los precios. Tal vez sea otro 25, 30. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No sabemos, pero sí sabemos que en tres meses esto se acabó. En 3 meses vos tenés un 100% de inflación. Por ahí será 40 en diciembre, 30 en enero y 30 en febrero. Pero en 3 meses, a lo sumo, tenés el 100% de la devaluación. Uh-huh. Y convertida en inflación.
Claro, o sea que esto indudablemente no lo paga aquello que venían anunciando que era la casta, sino el pueblo.
Seguro, la casta fue una mentira de él. Fíjate que una casta política no funciona. Él no reduce el sueldo de él a la mitad. Él no se reduce lo que reciben diputados y senadores a la mitad. Él lo único que hace es congela los sueldos, dice que pone un programa de retiro voluntario en el sector público, dice que no va a renovar los contratos hechos el último año, pero no dice que voy a reducir el sueldo del presidente de la República y de todos los ministros a la mitad. Y voy a reducir todos los honorarios, porque sí. Honorarios como diputados o senadores.
La dieta.
Eso no lo dice. La dieta. Ahí está, esa es la palabra. La dieta. No lo dice. Y sin embargo, hay un brutal ajuste en los precios vía la devaluación que estamos hablando.
Uh-huh. Y se espera también, ya a partir del 1 de enero, la quita de subsidios para la energía y el transporte.
Bueno, él dijo en febrero. Sí, puede ser también en enero, ¿no? Él dijo que en febrero van a comenzar con la reducción del subsidio al transporte de energía. Vos fíjate que habla de la parte que no va a haber obra pública, no va a haber inversión pública. Y una de las peores cosas que pasó cuando se privatizó Segua, que lo sufren todos los que tienen de Yure, de Nor, el que tengan, es la falta de mantenimiento y la falta de inversión de capital. O sea, vos, las empresas ganan plata, hizo un servicio público y no prestan. El verano que viene, lo dijo Diana Mondino, que es la canciller, es la canciller nombrada por él, dijo que las empresas se pongan un generador eléctrico porque no va a haber electricidad para todo. Claro, si no invirtieron el sector privado, ninguno le llegó que inviertan. Y encima, yo te digo, en mayo le vence la concesión a Edenor y a Edesur. Dudo que las dos sigan. Van a tirar este pardo caliente porque va a ser un verano caliente. con corte de luz, etcétera, etcétera, se lo van a tirar al Estado Nacional. No sé qué se van a disfrazar ellos.
Bueno, Robert, claro, entonces el análisis que se hace, ¿y qué se espera para la hay más anuncios todavía? Porque esto es el principio, digamos, de estas políticas económicas que plantea Milei, ¿no?
Claro, falta lo que falta, falta que envíe al Congreso de la Nación el cambio del índice de movilidad previsional. No es un tema menor. Y después falta que digan dónde va a recortar el gasto público. Porque él dijo va a recortar 5% del... Ayer el ministro habló de los ingresos, diciendo por vía de retenciones, le puso retenciones a la soja 30% y todo lo demás 15%. Eso es cierto. Y también aumentó, como te decía, el impuesto país del 7,5% al 15%. Eso es verdad. Pero no dijo nada de gasto. O sea que todavía falta que mande un paquete donde diga en qué se va a recortar el gasto. Dijo que la obra pública iba a suspender la licitación y se licita, pero no dijo en cuánto lo va a reducir. Bueno, falta, sí, falta esos dos piezas fundamentales. ¿En qué va a reducir el gasto público y, sobre todo, cómo va a cambiar el índice de movilidad previsional?
Cuando habla del índice de movilidad previsional, ¿a qué se refiere, Horacio?
En el índice de movilidad previsional actual se basa en dos factores. En el RIT, que el RIT es el salario promedio, que hace el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, es un 50%, y el 50% el ingreso del sistema de previsión. Ahora, el sistema de previsión social nominalmente va a aumentar, en términos reales no, nominalmente va a aumentar porque vos tenés, porque va a haber trabajadores que van a conseguir aumentos, por ejemplo los bancarios que exportan, los de los bancos que exportan, o los aceiteros o los petroleros, ellos van a conseguir en el año, estamos hablando ya del año 2024, aumentos por trimestre, pues, pero ellos, el resto no, pero nominalmente ese aumento empuja al promedio. El promedio, los que van a poder conseguir aumentos son los trabajadores vinculados al sector externo. Y estos van a recibir aumento. En promedio va a aumentar, nominalmente. En términos reales, todos los trabajadores vamos a estar peor. Inclusive los aceiteros que van a conseguir aumento parecido a la inflación. Pero en promedio empuja. Y los ingresos previsionales entonces aumenta y aumenta el salario promedio. Aumenta nominalmente. En términos reales cae, pero nominalmente aumenta. Y ni siquiera ese aumento lo quiere dar. Ese fue el problema por el cual tuvieron que ensayar dos veces y la tercera vez porque querían meter por decreto no sé, de urgencia, y ahí le dijeron que no, que si bien lo podía hacer legalmente, era mayor conflicto con el Congreso de la Nación, que tenía que pasarlo por el Congreso de la Nación. Siempre la movilidad previsional, como se hace por ley, tiene que pasarlo por Congreso de la Nación. Él podía hacer un decreto no sé, de urgencia, mandando una ley ómnibus diciendo todo lo que esto no se urgencia tiene validez hasta que el Congreso la rechace y lo convalide. Lo cual le da 4 o 6 meses de operatividad. Pero se ve que lo convencieron y dijeron que no, que tenía que estar directamente por ley y aceptó mandarlo por ley.
Bueno, o sea que ahora la responsabilidad está ahí en el Congreso.
En el caso de movilidad previsional.
En el caso,
todos los demás casos fue lo que dijo, de llevar el dólar de 400 pesos, 800 pesos, sin dar ninguna compensación salarial, es peor que el Rodrigazo. Nada más que en esa época el pueblo tenía mayor conciencia y mejor organización sindical. No tenía la manga de corruptos que son empresarios y se hacen los sindicalistas, que no hicieron nunca un paro. Acordate cuando le decían, poné la fecha. Sí. Bueno, ni Japunca pusieron un paro. Bueno, ahora van a tener que obligarse a pararse. Creo que el 19-20 de diciembre, que se conmemora otro lamentable aniversario de la represión al pueblo, que después de las jornadas cuando se fue de la Rúa en el 2001, va a ser apoteótica la gente que va a ir a la plaza, porque hay mucha gente que lo votó a Milei no pensando que Milei iba a hacer esto. No, dice, pero no lo va a hacer. Bueno, acá lo tenemos que es peor que lo que dijo. Es peor, porque él dice una cosa, después dice otra. Dijo una cosa de Caputo, después dijo otra. No importa lo que diga él, lo que hace. Y lo que hace es una brutal devaluación. Y en la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el tipo de cambio y el salario. Cuando el tipo de cambio sube, el salario se cae.
Sí. Horacio, muchas gracias por este análisis, ¿eh? Que tenga buena jornada.
Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación.
Buenos días. Ahí dialogábamos con Horacio Robelli. Él es, bueno, economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ¿eh?